Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza ya el capítulo 55 y parece que fue ayer de Minuto 32, un espacio podcast en Twitter que, como saben, está configurado para que determinadas personas, todas aquellas que lo deseen, puedan escucharlo, puedan también intervenir. Han sido muchísimos los aficionados y aficionadas, desde jóvenes hasta mayores, que han pasado por aquí a lo largo de estos 3 meses. Para hablar de zaragocismo, para hablar de ilusión, para hablar de proyectos, para hablar de depresión, para hablar de todo lo que ustedes quieran y que, lógicamente, nuestros invitados vayan aportando. Hoy tendremos, pues, a tres clásicos, como son Isidro Oliván, Laura Ferrer y Javier Pais, para que nos comenten el presente, el futuro a corto plazo del Real Zaragoza, el asunto del Estadio Municipal de la Romareda, la portería del conjunto aragonés, que, como antes de empezar el programa nos comentaba Laura, que ha sido siempre muy complicado, incluso para porteros realmente formidables y para también guardametas que han sido de la casa. Yo recuerdo muchísimo, si daremos una vuelta y un repaso. Antes de empezar con ellos, yo les voy a contar cosas de la actualidad. Para el que no lo sepa, la selección española jugaba hoy a las 5 de la tarde en Amán, que es la capital de Jordania. Ha ganado 1-3, bueno, con los jugadores menos habituales de la lista que ha llevado el streamer, el broker o el que habla ya por tuit, ¿no? Y que, bueno, va a decir lo que le apetezca también porque le ha gustado y el hombre, pues, dale que te pego. Pues 1-3 ha ganado España, vamos a ver lo que hace a lo largo de los próximos partidos ya metidos en el Mundial. En cuanto al Real Zaragoza, Iván Azón no se ha entrenado con el grupo esta mañana y será baja el sábado en la Romareda. Tampoco, lógicamente, Cristian Álvarez, que está con el codo a la virulé, y Jairo Quinteros, que está con Bolivia, al que no conocemos. Que si estoy lesionado, que si no me encuentro en forma, que si este por lo menos sabe hablar español, no como Pape, que parece ser que el primer problema y el principal es que no sabe hablar español y no entra dentro del círculo, no termina de hacerse, ¿no? Que Zaragoza supera la primera evaluación de la Real Federación Española de Fútbol para formar parte de la candidatura de España al Mundial 2030. Ojo, y aunque parezca chiste, no lo es, solo le queda construir el campo. Es decir, todo lo demás es fabuloso para albergar los partidos del Mundial, menos el campo de fútbol, que está como está y que tiene que construirse. ¿Qué ocurre? Que PSOE y Podemos no están a favor y, de hecho, no van a ir a la reunión que va a tener mañana Sanjeí y el resto del ayuntamiento, excepto ellos, PSOE, Podemos y también Vox. Pues se ha dicho que está de acuerdo, pero que no va. Bueno, pues a ver cómo termina esto, si ocurre como los tres procesos anteriores. Ayer se comentó que Gaby Fernández, exfutbolista del Real Zaragoza, lo contamos también en Minuto 32, está nominado como secretario técnico según el periódico, lo publicaba ayer. No tiene la titulación para ser director deportivo, pero está en la cuerda de Gilmarín, Quilón y Escrivá. Y además puede actuar como secretario técnico, por ejemplo. Y en cuanto al tuit del Real Zaragoza, pues que siempre me gusta saber qué noticias ponen, pues mire, ha habido cinco tuits a lo largo del día. Y estamos a un día y medio para el partido frente al Málaga en la Romareda, después de haber perdido con la Copa y con muchísimas dudas de los aficionados. Pues solo ponen que quedan 2 días para el Real Zaragoza-Málaga, con una foto, un reportaje que está muy bien hecho, una foto de Mollejo en la Ciudad Deportiva, otra de Petrovic con Jair, los dos ahí, dale que te pego, y la foto de Alejandro Francés, también muy sexy, como diría Sanjay. Y luego ya lo último es la venta de entradas para el Burgos-Zaragoza del próximo día 27. O sea que ya saben ustedes lo más interesante del Real Zaragoza. Isidro Iván, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado, bueno, de volver a estar aquí con todos vosotros.
Pues oye, pues fíjate si hay temas, ¿eh? Resulta que el silencio, sí, del Real Zaragoza, a mí, que me parece muy bien el community manager y que hagan fotografías y reportajes formidables, pero hay que saber qué ha ocurrido en los entrenamientos, hay que saber quién está o no está en condiciones, hay que saber o conocer algo a través de alguna declaración para valorar el momento del Real Zaragoza, en fin. No sé cuál es tu primera reflexión para comenzar en este tiempo de espacio podcast en Twitter, que se llama Minuto 32, también por la pitada, tanto a la Fundación como a Agapito Iglesias.
Más que nada se tendría que dar más información por respecto a esos más de 25.000 abonados que se dejan su dinero y que en la mayoría de los casos no les llueve del cielo precisamente para dejarse ese dinero en las arcas del club, ¿no? Ya no, lo he dicho muchas veces, ya no es por cuestión de nosotros o de los compañeros periodistas que acuden a diario a los entrenamientos, sino por esos aficionados que se dejan su dinero y que tienen derecho a saber qué es lo que pasa en las sesiones preparatorias del equipo. Si Azón está bien, Azón está mal, si su recuperación va por buen camino, si va por el menos esperado, cómo está el tema de la portería, cómo entrenan los dos porteros, si hay piques entre ellos, si hay una preparación especial sobre alguno de ellos, en fin, cuestiones que evidentemente serían fáciles de adivinar si se pudieran presenciar todas las sesiones de entrenamiento como se podía hacer antaño, ¿no? Ahora las cosas son diferentes, ya lo sabemos. También sabemos que los aficionados importan muy poco para la Liga de Fútbol Profesional y que, por lo tanto, pues así están las cosas. Nos tenemos que ceñir a esos anecdóticos 4 o 5 tweets diarios que los ponen cuando los ponen o a la aparición protocolaria de Alberto Zapater cuando vienen mal dadas para que dé la cara.
Efectivamente, pues luego hablaremos de eso y de más cosas. Laura Ferrer, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Paco, Isidro, Javi, por supuesto a toda la familia, a toda la comunidad de Minuto 32 que se une cada tarde a partir de las 19 horas en este Minuto 32. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Se puede decir si en vísperas de mucho o en vísperas de nada, porque hay que hablar, de, por supuesto, del debut del que va a ser de Escrivá en la Romareda, junto con David Generelo, Pata Negra, este próximo sábado, con los ecos todavía, con ese regusto, mal sabor de boca que nos dejó ya no solamente la eliminación, sino cómo fue, ¿no? De lo que se vio en el campo, de lo que se vio en el partido durante los minutos que transcurrieron y con esa derrota que, como decimos, dejaba al equipo bastante señalado. No así el entrenador, porque, como decimos, lleva muy pocos entrenamientos y, lógicamente, el sábado va a ser su debut en la Romareda ante un Málaga que, si el Real Zaragoza está herido, no digamos también del conjunto malafitano.
Desde luego que sí. No sé si te acuerdas, Laura, de ese 0-5 que nos colocó hace algunos años en los primeros 20 minutos de partido y que se arregló un poquito con el 3-5, ¿no? Ojo, porque a mí, yo es que ese día casi me da un tabardillo.
Sí, no, desde luego, y aquí ha venido el Málaga en otras ocasiones, junto, además, recuerdo la figura de Adrián González, que es uno de los futbolistas que también ha pasado por la larga lista y nómina de futbolistas a lo largo de todas estas temporadas en el Real Zaragoza, que también nos dejó más de un recado en aquellos partidos, el bueno de Adrián.
Por supuesto. Javier Pais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bueno, y ese cuerpo serrano, ¿qué nos dice de la situación actual? Porque, oye, el cuerpo, quieras que no, aunque tú procures ser muy atento, tener mucha paciencia y ser muy correcto, pero claro, el cuerpo a veces se enfrenta a uno mismo, ¿no? Y entonces, aunque tú puedas interpretar la sonrisa, pero claro, te empiezan a dar dolores, diarreas o cosas por el estilo. Entonces, ala, pues sácate lo que tienes dentro en esta primera impresión.
Bueno, sí, no, pero normalmente, ya sabes que, y más contigo, bueno, un saludo para lo primero a Isidro y a Laura. Y a todos los zaragocistas que están ahí en Minuto 32, muy bien. Pues sí, sí, digo siempre lo que pienso, básicamente. O sea, no es, sí, que, claro, claro. No es que quiera hacer una... Bueno, a lo mejor soy tranquilo por naturaleza, pero sí que cuando veo las cosas de una forma, a lo mejor un poco optimista a veces, pero sí que trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Por ejemplo, la eliminación a mí del otro día de Copa, pues no me supuso ningún trauma, porque básicamente yo creo que el Zaragoza se tiene que centrar en lo que se tiene que centrar, que es en la Liga, tenemos que intentar subir, claro, algún año de estos, ¿no? Entonces, las conclusiones, hombre, el partido es verdad que fue malo, pero bueno, también me gustó que el entrenador, cosa que no hizo Carcedo en todo el tiempo que estuvo, pues vio lo que más o menos vi yo también. Dijo que eso, que había que mejorar, que el equipo daba pena. Y bueno, pues partiendo de esa base, yo creo que se podrá mejorar. O sea, no, no, eso, no dijo, no habló del bloque alto, del bloque bajo, del sistema o del, el sexo de Los Ángeles, ¿no? Se basó su rueda de prensa sobre todo en decir que los jugadores, pues, que tienen que defender un escudo y tienen que dar mucho más, y habló hasta de vergüenza, ¿no? Diciendo que eso, que el equipo, pues, tenía que aplicarse. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos a ver cómo van las cosas. Ojalá este cambio, yo creo que los cambios de Carcedo y Torrecilla tienen mucho punto de mejora, y sería catastrófico que fuera la cosa peor que con ellos. Entonces, pues Paco, ¿qué te voy a contar? Yo pues a confiar en el partido del Málaga, será importante. Una pena la baja de Azón, que había hecho una pretemporada espectacular y es un jugador importante. Es importante también que eso, que Webe, pues, se vaya adaptando. A ver, el tema del idioma, por ejemplo, creo que es importante, pero creo que es más importante que el equipo le surta de algún balón de buenos centros, ¿no? Tenemos que entrar un poco más por banda, teniendo un delantero así. Y creo que si el equipo coge tono y empieza a crear ocasiones, pues los goles de Pape llegarán. O sea que nada, y en la portería, bueno, la portería, el debate de la portería. Ahora empezaremos. Ah, vale, pues entonces ahora empezamos con eso.
Ahora empezamos. Y entonces, como ya domináis perfectamente, Isidro y Iván, por vuestra carrera profesional en el mundo de la comunicación, especialmente la radio, y Javi, pues porque es una persona muy sensata y muy cabal y que sabe hablar. Bueno, pues iremos por este orden, ¿no? Isidro, Laura, Javi, y luego sí. Posteriormente, si queréis intervenir, pues ya sabéis que a mí lo que menos me gusta es hablar en este espacio. No es que me haya hecho un espacio para mí mismo, para echar un rollo. Yo hablo de las noticias al principio y despido al final, y me gusta que habléis las tres o cuatro personas que vienen siempre. Pues empezaremos por el principio, y entonces vamos a empezar por lo que antes del comienzo de Minuto 32, en este making of que algunos incluso pueden hasta grabar, y sería bonito, porque salimos también, entre comillas, antena, porque aquí no hay, no podemos hablar los tres o cuatro o cinco participantes, ¿no? Pero por la portería del Real Zaragoza, cómo no se ha trabajado en ella desde hace dos o tres años, porque recordemos que Cristian Álvarez tiene 37 y que desde luego, pues, es una persona que ya había tenido algún tipo de lesiones musculares, fibrilares, pero esto del codo ya, pues imagínate cómo deja al guardameta, y a ver si se recupera en perfectas condiciones para poder jugar. Pues empezamos ya el juego. Isidro, Laura, Javier. Isidro, comenzamos con la portería del Real Zaragoza.
Sí, si recuerdas, Paco, en una de mis intervenciones aquí en Minuto 32 ya aventuré, cuando se hablaba de los delanteros, de cómo había que jugar, de que si había que fichar más gente, goleadores y demás, el problema de los goles, yo dije que el verdadero problema del Zaragoza estaba en la portería, que algún día, tarde o temprano, Cristian se lesionaría y que no había un portero para sustituirle de garantías, porque Ratón ya se le ha visto desde los últimos años que ni está ni se le espera, vamos. Entonces, ese ha sido una dejadez absoluta la que ha tenido el Real Zaragoza con la portería, y que ahora peligrosamente puede pagarse en la Liga. Afortunadamente, ha pasado en el primer tercio de la competición, pero tú imagínate si el sábado tuviésemos que jugar la final por el ascenso a Primera División. Fíjate tú con qué portero nos lo íbamos a jugar. Me da igual Ratón que Rebollo, que Ratón. Ahora bien, ¿qué decisión tendría que tomar Fran Escribá sobre el portero titular que tiene que jugar el sábado? Para mí no hay duda, o sea, la duda ya ofende. Tiene que ser Rebollo, sin ninguna duda. Ratón ya ha demostrado lo que puede dar de sí en las últimas temporadas. Su actuación el pasado domingo me pareció un insulto. Yo creo que el propio Ratón desconocía la reglamentación arbitral y pensaba que forzando la tarjeta roja no iba a jugar este sábado, porque si no, no se entiende las protestas que le hizo al árbitro para que le sacara la tarjeta, y quería autodescartarse prácticamente para este partido, solo que la reglamentación ha cambiado y puede estar en condiciones de ser alineado. Otra cosa es que lo vaya a ser, porque evidentemente ya demostró que no está en condiciones, que está su cabeza, por las circunstancias que sean, está en otro sitio, está en otra parte, y que no puede seguir siendo el eterno suplente de Cristian Álvarez. Al margen de esto, ¿por qué tiene que jugar también Rebollo? Pues hombre, es la apuesta de futuro que hizo el club, para bien o para mal, este verano. Yo hubiera fichado un portero de mayores garantías. Tampoco es que Rebollo me dé mayores garantías que Ratón, entre otras cosas porque no lo conozco. Entre otras cosas porque viene de jugar de equipos filiales, tanto en el Betis como en el Real Zaragoza. Y poner así de buenas a primeras a un portero que está acostumbrado a jugar ante 500, 600 espectadores, no muchos más, ponerlo ante 25.000, pues me parece que es echarlo a los pies de los caballos. Pero evidentemente, si queremos saber si Rebollo es ese portero de garantías o no, la oportunidad es este sábado. Por eso creo que no debe de haber ningún tipo de dudas, y yo creo que no las tiene Fran Escribá, de que el portero titular el sábado será Rebollo.
Bueno, pues vamos con el tema portería, ¿no? Porque sí, decíamos antes de comenzar que siempre ha sido una plaza súper complicada y difícil ser portero, ser guardameta en la Romareda. Le hace simplemente ya desde mundialistas como Chilaver, como Mondragón, que no encajaron, pasando por porteros de la casa en su tiempo, como Rubén Falcón, Jorge Zaparaín, el propio Jesús Cabrero, que siempre, verdad, que se ha comentado que cuando en la selección el suplente entonces era Iker Casillas. Y bueno, yo recuerdo, y así de memoria, que el último portero que cayó de pie antes de Cristian Álvarez fue Roberto Jiménez, en aquella temporada donde 7 fichajes pues hicieron el milagro de salvar la categoría, que también fue complicado, que encajaran 7 fichajes en aquella temporada. Desde entonces, pues Bono, Wally, Manu Herrera, Irureta, hasta la llegada de, y muchos más, claro, Leo Franco, Carrizo, yo qué sé, innumerables. La llegada de Cristian Álvarez, bueno, pues supuso caer de pie desde el primer minuto. ¿Qué ha ocurrido? Que aparte que es una situación difícil y complicada, primero, porque el Real Zaragoza en estas temporadas, bueno, pues ahí ha estado Álvaro Ratón, que siempre ha tenido esa dificultad. O sea, Cristian Álvarez no ha tenido competencia, eso lo primero. Segundo, es una posición súper específica la de portero, donde la confianza tiene que ser por parte de todo el equipo, porque es donde mueren las jugadas y donde siempre es el portero, acaba siendo el señalado, aunque no sea el principal culpable de una derrota. Pero lo de Álvaro Ratón, bueno, pues enfrentarse a un escenario siempre muy complicado cuando ha salido, la verdad es que sus actuaciones pues no han sido las mejores, pero ya digo que Cristian Álvarez hasta ahora no ha tenido competencia porque el Real Zaragoza tampoco ha confiado en ningún portero de la casa, como puede ser el de Carlos Azón, que prometía mucho y que ya no está, de la casa, que vamos a decir, en cuanto a la portería. Y después con ese fichaje de un portero que le hubiese hecho competencia a Cristian Álvarez para todo este tipo de situaciones y para el posible futuro, que ojalá sea y aguante muchísimas temporadas, pero que está ahí, ¿no? Y claro, para este fin de semana, para el sábado, pues todo tiene sus pros y sus contras. Desde luego que Álvaro Ratón saltará a la Romareda va a ser el escenario peor que se puede encontrar él y el equipo, porque también puede influir con lo que el Real Zaragoza se está jugando. Y por otro lado, bueno, pues la situación de Rebollo, que a lo mejor no es la mejor, sobre todo, ya digo, siendo o teniendo la posición de portero, no es la mejor salir en estas circunstancias, pero también considero que la portería es de jugadores, de futbolistas valientes, y creo que Rebollo merece esa oportunidad. No es el mejor momento, porque es mejor salir pues una situación cómoda, porque hubiese sido una expulsión, por ejemplo, de Cristiano por lesión, y tener que sustituirlo en una situación del Real Zaragoza hubiese sumado muchos más puntos, pero yo creo que hay que ser valiente. Y por parte también del entrenador, no sé cuál será su decisión, pero también mi apuesta es la de Rebollo para el próximo sábado. Ya digo, por el escenario tan cruel que se puede encontrar el propio Álvaro Ratón.
Don Javier, te has quedado atónito.
Sí, nada, estaba aquí escuchando atentamente a mis contertulios, sí.
Pues te toca a ti expresar tu opinión. O sea que, bueno, fíjate, sí. Haciendo una valoración también, o una pequeña acotación, fíjate, sí. Yo vi a Manolo Villanova, que también tuvo sus problemas en el Real Zaragoza, y también yo conocí a Yarza, bueno, lo conocí porque lo iba con los entrenamientos, iba con mi padre a ver, sí. Bueno, en Ruiseñores, en ese hotel que había tan, tan maravilloso y tan bonito. Sí. Pero creo que es una maternidad donde conocí a tu padre y a todos los magníficos. Y ya está, era un señor que me parecía mayorcísimo cuando tenía, cuando tenía 30 años, un señor muy mayor, un señor que medía 1,70, pero ese estuvo 14 temporadas. Y ese no le discutía absolutamente nadie el puesto. O sea que a partir de ahora, con esa acotación también simpática, con los recuerdos de Manolo Villanova y Ayarza, pues, eso, pues adelante.
Yo tengo una bueno, de Ayarza, sí que recuerdo perfectamente a mi padre decir que se hizo portero más o menos a partir de los 28, 29 años, que es curioso, ¿no? Como la portería es un lugar en el que la madurez y la experiencia, claro, con los años se gana un montón, o sea, y Ayarza, siempre, eso siempre lo comentaba mi padre, que en paz descanse, decía que no tenía nada que ver, hasta más o menos la treintena era un portero del montón, pero que en el Zaragoza se hizo también un montón al tipo de juego del equipo y a la defensa, que estaba muy bien compenetrado con todos, pero que sobre todo que eso, que fue cogiendo más experiencia, más colocación, a calcular mucho mejor los balones aéreos, y que acabó siendo un porterazo. Dices que al final es que se hizo un muy, muy buen portero. Entonces, bueno, eso es una peculiaridad de los de la portería. Es una posición que es completamente distinta a otras, ¿no? Yo, en relación a la portería, si no, vamos, coincido plenamente casi con todo lo que han dicho mis contertulios, porque creo que Ratón se quería borrar del partido. No es normal que teniendo una tarjeta se ponga a discutir con el árbitro, sabiendo perfectamente que además es que ya no puedes hacer nada. Estaba el equipo eliminado y ya está. Y luego, bueno, ahí hay un mal de fondo, ¿no? De la organización ya del Zaragoza, ¿no? Se ha tenido un portero casi 6 temporadas totalmente acomodado a la sombra de otro, a años luz de nivel de otro portero, que cuando ha salido, pues tampoco ha rendido bien. Y bueno, y se le ha mantenido ahí un poco por inercia, ¿no? En vez de buscar pues gente de la propia casa o trabajar más en ese aspecto. Yo creo que ahí ha habido un poco de vagueza, ¿no? De vagueza institucional, ¿no? De ir a lo fácil y decir, bueno, este chico está aquí, no nos da problemas, no respira, y así nos ha ido. Con palabras que eso, el otro día también hasta vi que eso, que es el único portero que de 6 penaltis que han tirado no ha parado ninguno, ¿no? Entonces, en general es que la verdad es que creo que no, que nadie confía en él y que yo creo que el entrenador le haría un favor dándole la oportunidad a Rebollo. Yo a Rebollo además he tenido la suerte de verlo pues prácticamente 5 o 6 partidos enteros, porque sigo mucho al filial, me encanta y la verdad es que es muy buen portero. Además yo creo que tiene un carácter muy bueno para afrontar una situación así, que sí que es complicada, pero tiene como mucha seguridad en sí mismo y yo creo que con más gente incluso puede jugar más motivado, ¿no? Le puede venir bien. Domina el juego aéreo, habla mucho, es muy le gusta mucho mantener en todo momento la defensa ordenada y tiene buenas condiciones. Lo que ocurre es que, claro, es difícil poder saber el nivel que va a dar en segunda división porque el salto es importante. Claro, no es lo mismo cómo se centra y cómo se dispara en la categoría que está el filial que en segunda, ¿no? Ahí es donde yo tengo dudas. No sé hasta qué punto le puede afectar eso. Yo me acuerdo que había porteros que en segunda B atrapaban todos los balones por alto y luego cuando jugaban en primera división pues se las tragaban, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi duda. No tengo ninguna duda de que jugará. Yo creo que está clarísimo, ¿eh? Tiene que jugar. Y creo además que lo puede hacer a muy buen nivel. Pero bueno, y ojalá lo de Cristian no sea demasiado, claro. O sea, que vuelva. Más allá de que Cristian necesita un recambio. Y yo creo que Cristian además sus mejores años con el Zaragoza los ha dado ya de sobra. El año pasado a mí me pareció que la temporada de Cristian fue bastante, bastante normalita. Lo que pasa es que, claro, tiramos un poquito de hemeroteca y sí que es verdad que no le podemos pedir nada porque nos ha dado todo y es un ídolo en la ciudad y encima me consta que es una bellísima persona, pero sí que creo que lógicamente, pues claro, va cumpliendo años, como es lógico, y bueno, de hecho yo creo que este año está haciendo mejor temporada que la del año pasado.
Pues fíjate, yo pienso todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que Cristian está pagando ya el paso de los años. Por supuesto, nos ha dado muchísimo, hay que estarles eternamente agradecidos, pero creo que Cristian Álvarez este año estaba ya un tanto acusando el paso de los años, pues, ley de vida, y le asomaba a cierta irregularidad. Siempre se ha dicho que Cristian Álvarez nos ha dado muchos, muchísimos puntos gracias a él, pero este año creo que los hemos perdido, ¿eh? Perdimos uno frente al Lugo, acordaros de aquella salida estrambótica que hizo, no se sabe muy bien por qué, al centro del campo, y también alguna que otra intervención que también ha costado puntos, como aquel despeje fallido que hizo el día del Oviedo, que costó perder también 2 puntos, ¿eh? Sí. O sea, creo que Cristian estaba empezando ya a pedir un relevo.
Bueno, en parte estoy de acuerdo y en parte no, porque claro, es lo que digo, ¿no? Que el portero al final es el mayor damnificado, ¿no? Porque mueren todas las jugadas en él. Entonces yo creo, Isidro, no estoy de acuerdo en el que haya sido el culpable quizás de que el Real Zaragoza haya perdido puntos, porque por esa regla de tres, claro, si la parte de medio campo hacia arriba hubiese estado más acertado y se hubiesen marcado goles, pues eso se hubiese quedado en una anécdota. Y luego está también la parte defensiva, bueno, la parte del bloque, la parte de todo el equipo, que también tiene su culpa de en algún momento dado no ayudar o no estar tan fina como en otras temporadas, al margen de que, como decimos, pues pueda estar ya en declive el bueno de Cristian, ¿no? Pero yo acusarlo de haber perdido puntos por esos errores, que es lógico que se ven más los errores de un portero que de los propios delanteros cuando fallan de cara a portería, no estoy de acuerdo totalmente contigo, Isidro, en ese aspecto.
Sí, bueno, yo lo que pienso es que ha habido partidos también de este año que los ha hecho muy buenos, Cristian. Pero bueno, el día del Lugo, esos 2 puntos se los pierde él, porque realmente no es que cometa un fallo grave, es que lo comete en el tiempo de descuento y encima saliendo a un balón estaba un jugador rival con 2 de los nuestros, o sea que eso es un error de bulto, que digo yo, ¿no? O sea que, y el del Oviedo, bueno, pero el Oviedo sí que ahí queda todo el partido, luego también podemos meter otro gol más o 2. Pero en general, yo el año pasado, en general, noté que eso lo vi claramente, eso más flojo que en anteriores temporadas. Pero es verdad que mantener ese nivel de los primeros años es que Cristian ha hecho auténticos milagros con el Zaragoza. O sea, yo auténticos partidazos, pero está clarísimo que está, claro que llega un punto en el que la edad se nota, también la falta de competencia también se nota, porque yo creo que si Cristian tuviera un portero, un segundo portero que le forzase más, que rivalizase por la titularidad, él también sacaría a lo mejor pues más ganas y más fuerza para dar su mejor versión. Y no es el caso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vuelva bien, porque yo creo que este año todavía va a ser necesario, porque yo creo que, bueno, habrá que ver Rebollo a ver si, cómo funciona, pero sí, lo que veo claro es que con Ratón no podríamos ir tranquilos por ahí.
Ya que hemos empezado hablando de aspectos deportivos, que a mí también me interesan, aunque luego toquemos si tenemos tiempo en otros asuntos que lógicamente están pululando por el zaragocismo, vamos al partido del sábado, un encuentro muy difícil frente al Málaga, que lleva solamente 10 puntos, que ha cambiado de entrenador, Pepe Mel, que particularmente me cae muy mal, por cuando estaba en el Betis, que hizo unas declaraciones contra el Real Zaragoza muy desagradables hace ya muchos años. Pero bueno, eso es una cosa no solo personal, sino que muchos comparten conmigo. Pero bueno, Pepe Mel no me importe, y ojalá pues sea un hombre feliz y pueda cumplir 100 años. Bueno, estamos con el tema Iván Azón, que no se ha entrenado hoy y que lógicamente yo pienso que no va a estar en el partido del próximo sábado. Y lógicamente habrá que también prever qué es lo que va a hacer el entrenador del Real Zaragoza, que ya los conoce por los entrenamientos, por el partido de Copa, y sabe a quién tiene que poner. ¿Qué extremos va a tener si realmente el Real Zaragoza no tiene extremos? ¿Si va a jugar un 4-2 o va a jugar con rombo? ¿De qué forma va a jugar? Teniendo en cuenta que es un hombre que tiene muchísima experiencia en el mundo del fútbol, en primera división, pero que no conoce tanto la categoría en segunda. ¿Cómo pensáis, Isidro, Laura, Javier, que puede jugar el Real Zaragoza con la ausencia de nuevo de Iván Azón, que no se va a incorporar a la expedición del Real Zaragoza hasta el próximo desplazamiento a Burgos.
Pues mira, a mí eso me parece la gran incógnita. No, la incógnita no es saber qué portero va a jugar o no, porque creo que en eso coincidimos todos que tiene y debería de ser Rebollo, sino los otros 10 que van a saltar al terreno de juego. Porque yo creo que Fran Escribá el pasado domingo, frente al Diocesano, intentó ver cosas, comprobar situaciones, estados de forma, anímicos y demás circunstancias, y la verdad es que mucha gente de la que formó y trató de recuperar le defraudaron ostensiblemente, no estuvieron a la altura. Habría que ver también por qué no estuvieron a la altura de esas circunstancias, de ese partido, ¿no? Por eso creo que Escribá estará dándole vueltas a la forma que tiene que jugar el sábado ante un Málaga entrenado por Pepe Mel, que indudablemente es perro viejo en esto, que no tiene una gran plantilla, pero que el técnico seguro que va a saber exprimir hasta la última gota de sudor de todos los jugadores para intentar mantenerlo en segunda división. Y tarde o temprano el Málaga en algún campo dará alguna sorpresa. Esperemos que no sea este sábado en la Romareda, porque el momento no puede ser más crítico para el Real Zaragoza, que tiene que ganar sí o sí, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal, y que con los jugadores que lo haga tiene que poner de manifiesto que se está empezando a notar ya ese cambio que el club buscaba con la variación o la destitución del entrenador, y que seguro, yo en eso estoy completamente convencido, que con unos o con otros jugadores Fran Escribá va a saber sacar mucho más provecho de lo que había hecho hasta el momento Carcedo, porque yo insisto que el nivel de la plantilla no es tan malo como indica la clasificación.
Bueno, pues yo creo que dentro de esa reprimenda inicial, después de esa eliminación de la Copa, ya lo escuchamos al bueno de Fran Escribá en esa rueda de prensa tras finalizar el encuentro, yo creo que ha tenido que ser una semana también, aparte de trabajar tácticamente, técnicamente y físicamente, es recuperar también a esta plantilla anímicamente, ¿no? Ya que el estado en que se encuentran prácticamente todos, pues es de bajón, ¿no? Por los resultados, por la dinámica que se llevaba antes de la destitución de Carcedo, con lo cual llevaban esos malos resultados. Dentro de lo que pueda elegir el bueno de Fran Escribá, y David de Generelo con Javi Suárez, que habrán trabajado, pues ya digo, todo tipo de aspectos tácticos con respecto a lo que puede presentar en la Romareda el próximo sábado, lo que va a ser su debut, yo creo que va a ser un 11 dentro de, como ya he visto a todos los futbolistas durante toda la semana, y desde luego recuperar un poco ese ánimo a través también de, empezando desde la defensa, ¿no? Procurar que en los primeros minutos no sea el Málaga el que se nos coma, por decirlo de alguna manera, que lleguen esas oportunidades y que se empiece a poner el equipo nervioso, porque entonces sí que podemos tener un fatal desenlace, ¿no? Yo no sé al final por qué futbolista se decidirá. Sabemos que Azón no llega, que va a tener todavía para unas semanas el bueno de Iván Azón en esa recuperación, y yo sí que apostaría, y es mi opinión, no sé si finalmente se decidirá así Escribá, de llevar a un chaval de la cantera como pueda ser Naranjo, que desde luego lo está haciendo muy bien, está marcando goles y que pueda ser una apuesta de cara en los minutos conforme transcurra el partido, ¿no? O entrar en una situación cuando el equipo, ojalá vaya ganando al Málaga, pueda tener esos minutos, o una apuesta, ¿no? Ya que tenemos la baja de Iván Azón, que Pape, es verdad que yo sigo creyendo que todos los delanteros que vienen al Real Zaragoza no pueden ser tan malos. Es que claro, estamos ante la falta de extremos. Si tenemos
No, sigue. Siempre estoy en el minuto 32, sí, y vosotros sí, seguir tranquilamente.
Si tenemos a un delantero que mide lo que mide, que está para recibir balones en el área, pero no recibe los pases definitivos para que se pueda lucir, pues en definitiva, yo también estoy de acuerdo con Isidro, que es que esta plantilla tampoco es verdad que tiene carencias, que en todas las líneas, pero que no es tan mala para estar en esta situación. Que yo creo que anímicamente están de bajón y que ese trabajo también de Fran Escriba y de todo su equipo se tiene que ver reflejado el próximo sábado.
Don Javier.
Yo creo que Laura se ha sentido futbolista del Zaragoza, ¿eh? Ahí en pleno discurso, oyendo los pitidos ahí de fondo. Eso es toda una experiencia. Pues, sí, yo estoy de acuerdo en que, bueno, los jugadores del Zaragoza yo creo que no creían ya en Carcedo desde hacía varias jornadas. Yo creo que ya después del partido de Eibar, jugando contra 9, sin saber a qué juegas y con un discurso así tan plano, yo creo que había una anímicamente estaba el equipo roto. Ahora Fran Escriba, que me parece que es un buen entrenador, creo que su misión principal es hacerles creer, ¿no? Y yo creo que los va a convencer, el equipo va a ganar en eso, en un poco saber a lo que juegan e intentar pues darle la vuelta a la situación. Dicho esto, el partido del sábado es importante. Sería muy bueno sacarlo. Y creo que en la cuestión de los puntas, yo no sé, sí que no sé si Fran Escribá suele jugar con un 4-4-2 o juega con un punta. No sé qué estilo de juego es el que es el preferido por él. Yo creo que la plantilla del Zaragoza no es mala, en eso estoy de acuerdo con Laura y con Isidro, no es mala para nada lo que indica la clasificación, pero está un poco mal confeccionada, ¿no? Yo creo que no tenemos buena entrada por banda. Ahí me gustaría y me encantaría ver a Rastrojo, por ejemplo, del filial jugando ahí en banda, porque regatea muy bien ese chico, muy bien, desborda, tiene mucha velocidad y desborda muy bien y centra bien, es un buen jugador. A ver Bermejo también si logra eso pues entrar por ahí y a mí Pape me da confianza. Yo creo que si metiera algún gol y cogiera un poco de confianza sería un jugador importante, porque lo veo que no sé, lo veo como con buena actitud, no lo veo para nada como un jugador que haya venido aquí a cubrir el expediente, ¿no? Creo que más allá del tema del idioma, lo que necesita son minutos de calidad. Creo también que en el partido del Oviedo no jugar ese día le hizo mucho daño, porque venía de hacer unos buenos minutos en Miranda, que le hizo una buena parada al portero y remató otra mal y tal, pero bueno, se le vio más involucrado. Y al siguiente partido, no jugar ni un minuto yendo 1-1 y con el equipo atacando y colgando balones, pues yo por lo menos no lo entendí y creo que mucha gente tampoco. Y bueno, la labor de Escriba pues sí que es la labor psicológica que tienen los buenos entrenadores, de hacer creer a los jugadores que son buenos, porque realmente pues lo son, y a partir de ahí ir creciendo como equipo, partiendo de una defensa sólida, a ver si ojalá también me encantaría que Rebollo, si juega como pensamos, haga un buen partido, y a partir de este partido del Málaga empezar a subir posiciones, que es lo que necesitamos como el comer.
Y hablando del centro del campo, porque vamos hablando del tema deportivo, yo ahí lo voy a dejar, tres nombres: Manu Molina, Eugeni Valderrama y Bada.
Pues largo me lo fiéis, don Juan.
¡Hombre!
Porque la verdad es que, como dice el proverbio, los tres están para los leones. Yo me llevé una grata sorpresa con Eugeni el pasado domingo en el once inicial del partido de Copa, pero una gran decepción, porque la verdad es que acusó muchísimo su inactividad, no estuvo metido en el partido en ningún momento, y Escriba se dio cuenta de ello y lo quitó en el descanso. Manu Molina creo que es la gran decepción, no ha justificado las grandes expectativas que había depositadas en él cuando se puso tanto interés en su fichaje, ¿no? Y Bada, desde luego, es otra decepción. No ha correspondido para nada al grado de confianza que le ha dado Carcedo desde el inicio de la temporada, ¿no? Yo creo que ninguno de los tres está para jugar en estos momentos, aunque siempre he dicho que Eugeni en mi equipo estaría siempre, sobre todo cuando no tengo ningún lanzador especialista en tirar un penalti, en sacar bien una falta o sacar un córner, ¿no? Entonces, aunque no esté en buen momento Eugeni, creo que debería jugar solo por esas circunstancias, porque vuelvo a decir lo que planteaba cuando Cristian era San Cristian, que nadie se acordaba de que el Zaragoza necesitaba un segundo portero. Vuelvo a decir lo mismo, si el sábado hay un penalti en la Romareda, ¿quién lo tira? ¿Quién lo tira sin que a todos nos recorra un escalofrío por la espina dorsal? Ahí dejo la pregunta.
Bueno, con respecto a esa línea, yo creo que es que al final, en todas las líneas del campo, ninguno de los futbolistas está al nivel que se le esperaba. La línea del centro del campo creo que es la más importante y es la que más estamos acusando, sobre todo esta temporada, aunque ya llevamos varias, con respecto a lo que el devenir del equipo a lo largo de las temporadas. Ni Eugeni está dando las prestaciones que se esperaban. Sí, cuando en el mercado de invierno vino, pues vimos a un futbolista que a balón parado tenía un guante, que lanzaba los córners, si había alguna falta, etcétera, etcétera. Bueno, le contesto ya a Isidro, el propio Eugeni, creo que el gol que marcó fue de penalti la pasada temporada, o sea que podemos tener una posibilidad. Ya digo que con respecto ya no solamente a nombres como Bada, que al fin y al cabo, bueno, es un futbolista que por lo menos yo sí creo que lo da todo en el campo. Lo de Manu Molina, es que claro, si todos los futbolistas que vienen aquí al final los vemos tan malos o tan que en otros equipos han dado prestaciones, porque en el Ibiza lo hizo bien, es un futbolista que si vino aquí fue con la confianza de Carcedo y porque dio muy buen resultado en el Ibiza anteriormente con ese ascenso que logró. Es que el propio Francho, es verdad, a pesar de las lesiones, de verlo en un puesto que lo puso Carcedo en algunos partidos en banda, que se perdía totalmente el chico. Bueno, pues en definitiva tenemos un centro del campo que de futbolistas que sabemos que pueden dar más, no sé si porque los ha vuelto locos Carcedo y ahora lo tiene que recuperar eso Escriba, pero sigo pensando que la línea del centro del campo es una de las más importantes, que hace que la defensa no pueda sufrir tanto y nutrir a los delanteros de balones que pueden acabar en gol, incluso para ellos, porque la segunda línea siempre ha sido muy importante y es muy importante, y a lo largo de la historia lo tenemos ahí, la propia historia del Real Zaragoza lo refleja, que la segunda línea siempre ha sido importante. En las mejores épocas quizás no teníamos un goleador que se salía, pero sí que teníamos a futbolistas que del centro del campo que a lo largo de la temporada pues uno era capaz de embarcar 7 goles, otro 6, otro 8, todo eso sumaba y daba como resultado pues una clasificación a tenor de lo que en ese Real Zaragoza había, ¿no?, como plantilla.
Sí, bueno, sí, yo me estaba acordando de Poyet cuando estabas hablando. Sí, pero,
de Poyet, de Gay.
Por ejemplo, jugadores con llegada. Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, sí. Pero que cuando un equipo anda bien, normalmente, muchas veces mete goles hasta el lateral izquierdo. O sea, eso es verdad, que no hay que identificar los goles con la capacidad de los delanteros, porque es verdad, si hay jugadores con llegada o simplemente la confianza propia del equipo hace que cualquier jugador que se acerque por ahí en un momento dado pueda marcar. Yo en cuanto a estos 3 jugadores que has nombrado, Paco, a Eugeni lo veo asfixiado físicamente. Yo lo vi además en directo, cuando ves algún partido en directo sí que te das cuenta de esas cosas, y una vez que se acercó a sacar un córner ahí el rato que salió contra la Andorra, se lo comenté a mi hijo, le dije: fíjate, no creo que pase del primer palo, porque se le veía que le faltaba el oxígeno, le faltaba el aire. Y efectivamente, un jugador con ese toque de balón no fue capaz de poner el balón en el punto de penalti, el córner. Eso fue un córner desastrosamente lanzado. Y se trata de un jugador que técnicamente puede dar mucho en el balón parado, totalmente de acuerdo con Isidro, que sería fundamental para poner, porque la toca muy bien. Pero claro, tiene que... no sé si a base de minutos o hacer un entrenamiento especial o yo no, eso ya no me meto con el tema de los preparadores físicos profesionales, pero este chico necesita, como el comer, elevar sus prestaciones físicas. En cuanto a Bada, es un jugador de, pues eso, que tiene momentos muy brillantes, como que te puede hacer 2 goles en un partido, pero desde que vino a Zaragoza ha demostrado que no controla las emociones, ¿no? Falla. Puede ser expulsado en cualquier momento, por cualquier tontería. El otro día hace un córner que es de primero de GB, o da un taconazo en defensa y pierde la pelota, cuando eso también está claro que puedes hacer un taconazo o hacerlo bonito, pero hazlo, por favor, en el campo rival. No lo hagas perdiendo un balón que fue de hecho una ocasión de peligro del otro equipo. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Y el otro, cuál era el otro centrocampista?
Pues Manu Molina.
Y Manu Molina, para mí que está tocado básicamente porque Carcedo, que es su valedor, lo trae él, lo conoce, su hombre de confianza, a las primeras de cambio, pues ya lo sienta. Pues entonces yo creo que ahí Escriba va a tener también un trabajo, lo que hablaba antes, ¿no? De psicólogo. Yo no me creo que sea mal jugador. La trayectoria que lleva ha venido además con a una edad también muy buena, con parece que tiene 28, 29, 30, no sé, tiene 28, 29 años, y estoy seguro de que puede jugar bien, puede jugar bien. Creo que es que el gran problema de Manuel ahora mismo es que es eso, se ha visto, ha venido como una apuesta del entrenador, y yo creo que en esos casos, además, el entrenador al último que tiene que negarle el mando es al jugador que ha traído él. O sea, es que fue una petición propia, además, vamos, está claro que lo conocía bien. Y entonces, bueno, yo personalmente pienso que Carcedo perdió el Oremus en muchas decisiones. También meter a Francho en banda a mí me parece también una decisión totalmente cuestionable. Y bueno, y en general veo que el centro de campo, a mí el que me parece que estando las cosas normales, me parece titular indiscutible, es Petrovic. A mí me parece que da equilibrio ahí, que es un jugador que sabe manejar el balón y que además está muy, como muy hecho a la segunda división, en plan de que mantiene muy bien ordenado el equipo, como si dijéramos. Pero bueno, aquí habrá opiniones para todos los gustos.
Por supuesto que sí. Y ya que estamos hablando, fijaos que han pasado ya 46 minutos desde que hemos comenzado el capítulo 55 de Minuto 32, con Isidro Oliván, Laura Ferrer y Javier Pais. O sea que ya ha pasado tiempo, ¿no? Y la verdad es que es todo muy interesante y me gusta también esos puntos de, no ya de polémica, sino de que no se está de acuerdo en una cosa o en otra, porque al fin y al cabo todos tenemos también nuestra opinión. Pero ahora vamos precisamente a eso, a la opinión del público. Yo estoy convencido que irá gente al partido, que animará al principio, pero ojo, ¿qué puede pasar, Isidro, Laura, Javier, si el Real Zaragoza no consigue hacerse con el mando del partido desde el minuto cero, cuando salgan al terreno de juego, y sobre todo si encajan un gol por parte del Málaga? ¿Qué puede pasar en el Estadio Municipal de la Romareda después de la racha que lleva el Real Zaragoza?
Sí, y en eso es un especialista Pepe Mel, el entrenador del Málaga. Él sabe perfectamente que la afición de la Romareda es
un muy mala
para el equipo visitante. Sí, sí, sí. Exacto. Pero él sabe perfectamente que si aguanta los primeros 15, 20 minutos sin permitir que el Zaragoza y gane muchas jugadas, el ambiente se va a empezar a crispar, de lo cual se pueden beneficiar ellos. Yo es que ni me lo planteo, francamente. Yo creo que el Zaragoza tiene y debe de ganar y va a ganar el sábado. Es que no contemplo otra posibilidad ni contemplo otra alternativa porque tiene que hacerlo, porque creo que es mejor que el Málaga, porque juega en casa, porque inicialmente va a tener el apoyo del público y con alguna cuestión por la eliminación coopera, pero que ya está todo olvidado. Yo creo que eso tiene que sacar provecho el equipo y mostrar sus credenciales para imponerse al equipo malacitano.
Bueno, con respecto a Pepe Mel, tampoco es la mejor situación en la que viene el Málaga, es decir, que él también está en una situación bastante complicada, ¿no? Tras hacerse con el equipo tras la destitución del primer entrenador. Le iba a recordar a Paco que hablabas tú de unas declaraciones con el Betis, pero es que creo que recuerdo algunas también aquí en la Romareda, en la sala de prensa, cuando era entrenador del Rayo Vallecano. Con el Rayo Vallecano en primera instancia, correcto. Bueno, pues yo creo que yo no dudo desde luego de esta fiel afición y con la paciencia que... Y me incluyo que estamos teniendo con la situación del equipo, con 10 temporadas en la segunda división, después de esa eliminación de Copa, con lo que estamos viendo en los partidos, que además la Romareda ya ha dejado de ser hace muchas temporadas ese feudo inexpugnable en la que los puntos son importantes, sobre todo para lograr el objetivo del ascenso, que no se te escapen puntos en la Romareda, aquí se han ido muchos. Pero yo confío totalmente que, desde luego, además, ya digo, con el debut que merece Escribá, el cuerpo técnico, David Generelo, que va a ser ese segundo, que conoce muy bien también el entorno y que conoce perfectamente a la afición del Real Zaragoza, van a tener el apoyo, creo que lo merecen, esa confianza de inicio, que la afición va a estar con el equipo, que ojalá no se tuerzan las cosas, porque ya digo que también es verdad que somos expertos en ser esa aspirina, ¿no?, para los equipos que vienen en unas condiciones pésimas, en una situación complicada en la clasificación, y que el escenario, desde luego, que se va a encontrar el Málaga, pues yo pienso que va a ser un escenario en el que la afición se va a volcar con el equipo, y que ojalá no se tuerzan las cosas en los primeros minutos, que habrá que tener esa paciencia de inicio, que el equipo se haga con el partido, que logre ese apoyo, ese calor que le venga desde la grada, pues para lograr esa victoria que va a ser importantísima, porque si no, entonces sí que las cosas se van a complicar y muy mucho. Pero confío totalmente que ese apoyo va a llegar. Y luego al final del partido, pues se pueden decir muchas cosas, se puede discrepar, se puede aplaudir si se ha ganado y, en fin, ya digo, pero la confianza y sobre todo con ese debut de Escribá, que al menos el hombre y el cuerpo técnico sientan ese calor, ¿no?, desde la grada.
Pues sí, yo creo que Paco, yo creo que se que a la afición del Zaragoza ya, vamos, sobran ya, faltan palabras ya, ¿no? Porque todo lo que está viviendo estos años, la fidelidad del equipo y demás, el número de abonados es impresionante, el zaragocismo que se palpa, da gusto. Pero claro, luego están los partidos. Yo el otro día vi en directo, que yo no voy todos los partidos, voy de vez en cuando a ver alguno, y vi el otro día el partido de la Andorra, y el equipo realmente es que no sale a por el partido. Jugando en la Romareda contra un rival como la Andorra, con todos mis respetos, el Zaragoza tiene que ir a por él, además jugando en casa. Una tarde fabulosa, un ambiente fenomenal. Y el Zaragoza no disputa el balón, no va a presionar, no, ni siquiera los primeros minutos. Que dices tú, hombre, los primeros minutos en tu campo, cualquier equipo, el Tenerife mismo, que perdió 0-2, los primeros 10-15 minutos metió al Zaragoza ahí en su área, que es lo que hace cualquier equipo que quiere algo. Joder, pues tiene, ostras, está ante su afición, tiene que salir a por el partido. Yo creo que además la afición del Zaragoza en general es bastante... sabe de fútbol. O sea, si el Zaragoza va por el otro equipo y nos meten un gol, van a seguir animando y van a estar con el equipo. ¿Qué pasa? El día del Andorra, el primer tiempo, que dijo Carcedo que le había parecido bueno, además, fue soporífero para el aficionado, porque el único que tocó el balón prácticamente fue el Andorra. Tuvo un par de ocasiones sueltas, eso sí, el Zaragoza, pero no hizo nada. ¿Qué pasa? Que encaja un gol encima en el último minuto de córner, y entonces sí que la gente reacciona mal, pero yo creo que eso es lógico. O sea, es que es normal, es que es la impotencia ya, y es el ver que no estamos jugando a nada. Entonces, yo es lo que espero que Fran Escriba dé con la tecla un poco, empiece el equipo a funcionar, porque en el momento que el equipo dé un poco, la afición se va a venir arriba, sea cual sea el resultado. Y lo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Laura. Además, durante el partido tenemos que ir a muerte. Los que estemos, me parece el sábado, yo voy. No creo que vaya. Los que estéis ahí, hay que ir a muerte con el equipo hasta el final. Y luego, oye, si nos meten 0-3, pues ya pitaremos o ya protestaremos. Pero mientras dure el partido, es un momento complicado, sobre todo con el con Rebollo. Yo confío que juegue Rebollo también, porque el público estará muchísimo más afina a él que a Ratón. Con Ratón habría mucha más tensión, por ejemplo. Con Rebollo estoy seguro de que él, ante una primera intervención, pues por la gente le apoyaría.
No te olvides, Javier, una cosa, Javier, que con Ratón el Zaragoza siempre está obligado a marcar dos goles, porque a él siempre le meten uno. Sí, siempre.
Oye, ojo al dato que Fernando Muñoz me acaba de mandar un aviso para que lea una noticia que acaba de salir en Heraldo de Aragón y que firma Paco Jiménez. No es oficial dentro de la web del Real Zaragoza y dice lo siguiente: Sanjay ficha a Julen Masak, que ha sido preparador físico, jefe de fútbol y coordinador de cantera. En el Real Zaragoza ejerce en estos primeros días de la era de Fran Escribá como responsable del área física, pero en sus pasos por el Alavés, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Turquía y Hannover ha tenido otras responsabilidades. Coincidió con Sanjay y Carcedo en el Arsenal. Esto acaba de publicar Heraldo, firmado por Paco Jiménez. Es Julen Masak, guipuzcoano de Deva, de 57 años, y ha ostentado en su larga carrera de fútbol profesional labores distintas a las de preparador físico, jefe de deportes, coordinador de cantera y ha formado parte de la dirección técnica. ¡Hala! Ahí os lo dejo.
Bueno, pues también, hombre, a mí en el tema, desde luego, Arjol es una eminencia en el tema físico, pero a nivel bueno, europeo y hasta diría que mundial, porque la verdad es que, vamos, a mí me han hablado maravillas de él, gente que está muy, muy, muy preparada y que tienen, pues, cuya opinión es mucho más relevante que la mía, vaya, y siempre me han comentado lo mismo, además, que es una de las personas que están mejor preparadas en temas de preparación física del mundo. Y de hecho, bueno, la labor que hace Arjol en las categorías inferiores del Zaragoza es muy buena, ¿eh? Vas a ver cualquier equipo de la ciudad deportiva, infantil, cadete, en juveniles, y bueno, los juveniles los últimos años los resultados lo demuestran, además, ¿no? Y se ve que físicamente están muy bien preparados, con un nivel de lesiones muy bajo y todo bien. Dicho esto, si esta persona que viene, pues oye, que viene a aportar y a mejorar la condición física en este caso, bueno, yo he hablado antes de Eugeni, que desde luego Eugeni lo necesita como el comer, pues bienvenido sea, todo lo que sea sumar, pues fenomenal.
A ver, hombre, Isidro, Laura.
Desde luego, yo no sé si este hombre intervendrá también en el trabajo que realice el preparador físico con el que ha venido Fran Escribá. Pero desde luego lo que está claro es que el equipo necesita una vuelta de tuerca en la preparación física, porque yendo a la eliminatoria de Copa del domingo pasado, es que el equipo físicamente no pudo estar por encima del diocesano. Es que fue un partido tan equilibrado que los dos equipos parecían de segunda federación. Yo vi todos los partidos que disputaron los equipos aragoneses y en todos se apreció una diferencia de categoría, incluso el del Huesca. En la primera parte, el Torremolinos pasó por encima del Huesca, se puso 2-0 ganando, pero en la segunda, el mayor poso del Huesca le permitió empatar, se vio que el Huesca, o sea, que el Torremolinos no podía mantener ese ritmo al que llevó el partido el Huesca. En las demás eliminatorias lo mismo, el Teruel le plantó buena cara a la Unión Deportiva Las Palmas, pero al final se impuso la jerarquía del equipo canario. Incluso en la eliminatoria que parecía a priori más igualada entre el Utebo y el Mérida, solo había una categoría de diferencia, el Mérida está en primera federación, el Utebo está en segunda, y incluso en la segunda parte y sobre todo en la prórroga, el Mérida se vio más equipo que el Utebo, se vio ese puntito de más de preparación física que tiene un equipo de primera federación al de uno de segunda. Sin embargo, el partido que había jugado el Zaragoza por la mañana contra el diocesano, es que no se vio esa diferencia. Es que no fue un dominio abrumador como se esperaba. Es que no pudo, es que sencillamente el Zaragoza no pudo superar al diocesano el domingo. Y creo que en ese aspecto sí que el equipo necesita una vuelta de tuerca, pero urgentísimamente.
Bueno, como decía Javier, totalmente de acuerdo, ¿no?, con el trabajo de José Luis Arjol, creo que es el director además de metodología, cómo lleva el tema de la ciudad deportiva, etcétera. Veremos a ver si al final se hace oficial o lo que puede ser la nueva incorporación. Hombre, yo con respecto a los partidos de Copa quizás sean los menos. Es verdad que el Real Zaragoza no se mostró nunca superior al diocesano en ninguna de las facetas, pero también es verdad que todos estos equipos de inferior categoría pues suelen dar todo al enfrentarse a un equipo de superior categoría. Ahí vemos desde que ha cambiado el tema de la Copa, cómo se está jugando a único partido, la de equipos de segunda ref, incluso a uno de tercera y de primera ref, pues pasa a las eliminatorias Leas el ejemplo de lo que ha pasado en esta primera eliminatoria con equipos que, ya digo, al final lo dan todo, que luego es verdad, si luego tú sigues a esos equipos en lo que es la propia competición y en la liga, bajan mucho las prestaciones y notan muchísimo todo ese esfuerzo que han dado en ese partido, porque no nos olvidemos que es verdad que la segunda ref es un poquito más profesionalizada, pero el resto de categorías, o sea, la primera ref quiero decir, pero el resto de categorías, pues la mayoría de los futbolistas son trabajadores, hemos visto muchos ejemplos, estudian y dedican, bueno, pues a su pasión, que es jugar al fútbol, pero ya digo que quizás en estos partidos el que da y el que se ve por encima es porque prácticamente lo dan todo. Y bueno, con el tema del aspecto físico del Real Zaragoza, pues es verdad que la segunda división hay que conocerla muy bien para saber, porque es una competición muy larga y complicada y hay que saber jugar con los tiempos, con los picos a lo largo que hay de una temporada, con los partidos que hay, pues porque a lo largo de la temporada todos los equipos tienen esos bajones, ¿no?, que se dicen, y luego hay esos picos, y para eso están los profesionales, ¿no?, pues para llegar al mejor término, ¿no?, de aquí al final de temporada.
Bueno, pues ya lo sabéis, Julen Massach, o Massach, no lo sé, porque no sé cómo se pronuncia, de 57 años y que ha estado también con Sanjay y con Carcedo y que tiene una gran experiencia en muchas cosas, aunque no es oficial todavía, insisto, la noticia proviene de Heraldo de Aragón, pues ahí está. Bueno, llevamos ya una hora y un minuto de minuto 32 en este capítulo 55 con Isidro Oliván, Laura Ferrer y Javier Pais. Yo lo voy a hacer rapidísimamente para ir terminando ya para que podáis todos hacer la cena y hacer yoga o ejercicio anteriormente para cenar y todo esto. Rápidas preguntitas. Equitación.
Equitación, vamos a
ver. Ya había entendido equitación. Y digo, hombre, ¿quién tiene un caballo en casa? Aunque ahora cualquier cosa puede pasar. Oye, por cierto, ya que estás tú, ¿eso de Yaco es de Giacomo o de alguna otra cosa?
De Giacomo.
De Giacomo. ¿No sabes lo que significa Giacomo?
No.
Yo te lo voy a decir.
Sé que es el nombre. Yo sé que es un nombre italiano que vino de Venecia, sobre todo, sí. pero no sé lo que significa.
Pues bueno, tiene un origen griego, Jacob, y un origen latino posterior, Iacubus. Y tiene tres significados: seguidor, suplantador y protegido. O sea que...
Oye, se me lo apunto.
Seguidor, suplantador y protegido. Eso es lo que significa.
Qué Giacomo, bueno. ¿Eh? Oye, pues muchas gracias, porque no lo sabía.
Bueno, pues eso, pues ya lo sabes. Segundo, Isidro, vamos a tener la oportunidad de estar más juntos y no revueltos, evidentemente, por la edad sobre todo, en las fiestas de la Muela de cara al Mundial de Fútbol de Qatar. Y vamos a estar, bueno, yo de presentador, tú de comentarista, con personas tan importantes como Andoni Cedrún, como Juan Señor o como Xavi Aguado. Va a ser divertido, ¿verdad? No vamos a transmitir el partido ahí en la Muela. Yo he estado visitándolo. Es un lugar absolutamente formidable. Se va a poner un bar para que la gente pueda antes, durante y después, porque nosotros vamos a ir media una hora antes y luego después, en función de las personas que queden, podrán preguntar también, podrán dialogar las personas que vayan allí con un micrófono. Nosotros haremos el previo y el post a cada uno de los partidos de la selección española, pero no la transmisión. O sea que va a ser interesante, ¿no? Con gente y así. Sí, sí. Isidro.
Sí, yo creo que es una iniciativa muy, muy positiva, muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo, además, para motivar un poco a la gente, concienciarla de que casi sin darnos cuenta estamos en un mundial, oye, que un mundial solo se juega cada 4 años y este parece que está pasando un poco desapercibido, ¿no? Por todas las circunstancias que lo han rodeado, por las fechas, porque se juega en un país, en fin, ¿para qué vamos a hablar de Qatar?
Eso, vamos a dejarlo.
Sí, porque entonces no nos iremos por otros derroteros. Y entonces me parece una buena iniciativa la que ha tenido el Ayuntamiento de la Muela de llevar a sus vecinos o de concentrar a sus vecinos en un punto determinado para que todos podamos vivir y celebrar los esperados y deseados triunfos de la selección española.
El espacio es muy grande, habrá sitio para 400 personas, creo, sentadas, y luego queda mucho espacio más todavía, y no solamente podrán disfrutar comiendo y bebiendo, sino que habrá un espacio también destinado a los objetos, es decir, banderas, camisetas, chándals, etcétera, etcétera, de la selección española de fútbol, pero oficial. Es decir, que todo es oficial y todo está de alguna forma también bajo la tutela de la Federación Española de Fútbol para que no haya ningún tipo de problemas. No solo la gente de allí, de La Muela, que celebran las fiestas, sino también gente de Zaragoza que le apetezca, porque no es lo mismo ver un partido ahí aburrido en casa, que bueno, pues compartirlo con la gente, con los amigos, y sobre todo si van bien las cosas, que es lo que nos apetece, pues oye, pues que se disfrute mucho más. O sea, que como el partido empieza a las 5 el próximo miércoles, pues ya estaremos nosotros desde las 4 más o menos, y cuando veamos que ya hay un buen ambiente, comenzaremos, Isidro. Eso es lo que te quería comentar, porque sí, yo creo que va a ser algo interesante. A mí me apetece mucho, ¿no?, estar ahí, claro, comentando, y sobre todo con personas como tú, como Señor, como Xavi o como Andoni, que evidentemente, bueno, pues son muy conocidas y están muy acostumbradas también a hablar en público.
Claro, yo recuerdo también la final de la Eurocopa que se ganó, que transmitisteis en el recinto Expo, que congregó, sí, a muchísima gente también, ¿no? O sea, son
14.000 personas.
Claro, son cosas que gustan a la gente y que yo estoy seguro que se va a vivir un extraordinario ambiente. Por eso me parece también muy acertado lo que has hecho tú, que no es una cosa exclusivamente para la gente de La Muela, que también se pueden acercar gente de las localidades adyacentes, de las que están cerca de esta localidad, de este municipio, y por supuesto también gente de Zaragoza, que lo vamos a pasar todos muy bien.
Pues eso, como le hemos dicho cuál era el origen de su apodo, ya como a Javi, como hemos escuchado también a Isidro Iván, que vamos a disfrutar mucho en todos los partidos del Mundial de la Selección Española que juegue el combinado español. Laura, tú eres la persona que va a cerrar este minuto 32 en su capítulo 55, cuando llevamos 1 hora y 5 minutos de programa.
Bueno, pues sencillamente daros la enhorabuena por esa vivencia que vais a, seguro que a disfrutar mucho, o que vamos a disfrutar mucho. Si tengo o puedo, me podré acercar para estar con vosotros. De cualquier manera, seguro que va a ser un éxito total. Me encanta la iniciativa. Bueno, pues que ha sido un rato, como siempre, muy agradable. Sobre todo nos hemos centrado en el terreno deportivo, que es lo que importa, sí, en este momento. Sacar al Real Zaragoza de donde está, que el sábado vuelva a repetir que se haga lo mejor posible, que de la afición no tenemos dudas, y que del equipo, bueno, pues que hay que apoyarlo desde el primer minuto, porque la victoria va a ser importante, y vamos a ver esos cambios, no solamente ya de situación, de táctica, pero esos cambios que podemos ver ya después de 10-12 días que lleva Escriba trabajando con el equipo tras la debacle en Copa, y seguro que va a ser así y que vamos a superar la primera prueba, que va a ser frente al Málaga.
Bueno, y como decía el admirado Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar y ganar.
Ganar, sí.
Y después volver a otra vez a ganar.
Exactamente, o sea y como sea, me da igual como sea.
Exacto, exacto. Pues Isidro, Laura, Javier, muchísimas gracias por estar.
Gracias
a todos. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, chao, a todos. Chao.
Y nosotros terminar diciendo que esto ha sido Minuto 32. Buenas tardes, buenas noches, buena gente. Incluso buenos días, porque alguno lo escuchará, muchos lo escuchan ya en cualquiera de los 4 podcasts. Saludos de Ortiz Remacha y hasta el próximo lunes.